Ahora se me hace un poco difícil presentar a Luis Hernández Navarro, voy a decir más bien lo general. Bueno, es escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión de La Jornada, académico, luchador social. Él tuvo una participación muy importante en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ha sido un aliado importantísimo de la lucha magisterial en distintos momentos. Con Luis me gustaría, aparte de hacer una recapitulación de lo que significa Ayotzinapa a 2 años, tratar de relacionarlo también con otro tema que ha sido muy importante para nosotras y nosotros aquí en el Cineclub, que es la lucha magisterial y en particular lo que ha sucedido en tiempos recientes con la reforma educativa.
Pues muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Me siento muy honrado de estar aquí con mis colegas de Guerrero que han documentado cabal y fielmente lo que ha venido sucediendo cuando muchos otros medios han tratado más bien de ocultar los hechos. Para poder explicar esta relación entre la lucha magisterial y la lucha por la presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, déjenme irme un poquito para atrás, al año de 1941, cuando el ejército entró a la Normal Rural y detuvo a maestros y a estudiantes, acusándolos de que en la ceremonia del 10 de abril para celebrar al general Emiliano Zapata, en lugar de izar la bandera nacional, habían izado una bandera rojinegra. Ese fue el pretexto para detenerlos. Los alumnos y los maestros estaban en un paro porque, para variar y no perder la costumbre, los recursos gubernamentales para la escuela no llegaban y el director que había designado desde las oficinas de Santo Domingo en la Ciudad de México para dirigir la Normal, ni siquiera vivía ahí en la Normal y se había quedado con los pocos recursos que había. La historia de la bandera rojinegra fue todo un montaje, una gran mentira para justificar la entrada del ejército y la represión a Ayotzinapa. Y hago referencia a ella porque nos muestra un continuum en el tratamiento que el gobierno federal y el gobierno estatal han dado a los conflictos que hay alrededor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En lugar de tener por delante la misión que esa escuela tiene, una misión heredada de la Revolución Mexicana, en donde se conjuntan los grandes sueños de una reforma agraria con educación pública, laica y gratuita para todos, en lugar de poner eso por delante, de que están ante una escuela de pobres, para educar a quienes no tienen acceso a la educación, educar en cosas tan sencillas como la higiene o como la lucha en contra del fanatismo, se han dedicado a criminalizarlos y a perseguirlos. La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, no se llamaba así en un principio, pero se fundó hace ya 90 años, o sea, en el año de 1926 se establecieron las primeras instalaciones, unas cuantas bancas muy rudimentarias. Y su primer director, el maestro Rodolfo Bonilla, desarrolló una labor verdaderamente ejemplar en esa escuela. Después vendría otro director, el profesor Raúl Isidro Burgos. La escuela sería más adelante bautizada con su nombre. También un maestro ejemplar que comprometió de lleno a la escuela con las luchas agrarias en la región, con los repartos de tierras, con la formación de cooperativas. Un director que, dicho sea de paso, murió en el año de 1956 en una humilde vivienda de interés social en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que diferencia con otros directores de otras instituciones, ¿verdad? Y que sufrió al igual que los seguirían sufriendo los muchachos más adelante, todo tipo de acosos. En 1936, por ejemplo, el cura de Tixla y los comerciantes organizaron una gran campaña acusándolos de ser comunistas, acusándolos de ser comeniños. Ustedes saben que las normales rurales fueron objeto de persecución por parte de los jerarcas religiosos, así como ahora son objeto de persecución el matrimonio igualitario, y que en aquella época hubo una gran persecución entonces en contra de ellos. Y esto ha sido una constante a lo largo de la historia de la Normal Rural de Isidro Burgos. No en balde, el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados dos muchachos de la Normal, Alexis y Gabriel, por la Policía Federal y por la Policía del Estado de Guerrero, en un hecho que todavía no hay justicia. No hay nadie detenido hoy en día por esos crímenes. Crímenes, ustedes pueden ver las fotos de los policías disparando sobre los muchachos y no hay nadie absolutamente detenido. Hago este relato, me podía detener una y otra vez en las represiones y en las campañas de estigmatización que sufrieron los muchachos de Ayotzinapa, porque ese es el clima en el que se producen el ataque, el asesinato de tres de ellos y la desaparición de otros 43 el 26 de septiembre de hace dos años. Ese es el clima que hace posible que esto pase y que aparentemente no suceda nada. El clima que hace posible que el señor Aurelio Nuño, hoy secretario de Educación Pública y en aquel entonces jefe de la oficina de la presidencia, haya dicho: no nos metamos, esto es un conflicto local que se va a resolver localmente. Esos maestros, esos muchachos de Ayotzinapa han estado históricamente ligados a la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Guerrero, particularmente la montaña, en la región de la montaña, pero en lo general todo el estado, fue el epicentro de la primera oleada de resistencia en contra de la reforma magisterial. Recuerden ustedes los bloqueos a la autopista del Sur que protagonizaron los maestros, para los que les mandaron a un comandante de la policía que hasta el nombre de un héroe libertador tuvo a bien robarse, ¿no? Se bautizó a sí mismo con el seudónimo de Espartaco. Hagan ustedes el favor, volveréis y seré millones, ¿no? ¿Millones de policías acaso? Bueno, el normalismo rural ha estado históricamente ligado a las luchas de la coordinadora. Si ustedes ven la composición de la coordinadora desde el año de 1979, van a encontrar que la gran mayoría de sus principales dirigentes son egresados de normales rurales, de Ayotzinapa, de Tiripetío, de Macumatzá, del Meche cuando existía, antes de que el actual secretario de Gobernación lo cerrara cuando era gobernador. Hay entonces una profunda imbricación entre unos y otros. De tal manera que la primera gran jornada nacional de lucha por la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa coincide en el tiempo, forma parte del paro de 24 horas convocado por la coordinadora para exigir su presentación con vida. Desde entonces, esas dos luchas han caminado de manera imbricadas. Los padres de familia se han sumado a las movilizaciones de los maestros en contra de la mal llamada reforma educativa, y los maestros han participado prácticamente en todas y cada una de las jornadas de lucha en la medida de sus fuerzas. Si ustedes ven el pliego petitorio de la coordinadora, es el pliego petitorio que las autoridades gubernamentales se han negado una y otra vez a negociar y que han tenido que acabar aceptando de negociar de mal manera, podrán ver que el primer punto, el punto central, el punto de arranque de ese pliego petitorio es la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Esas luchas entonces han caminado juntas de la mano de una y otra manera. Es en este contexto entonces que podemos decir con toda claridad que hay un México antes de Ayotzinapa y un México después de Ayotzinapa. Que el país todo ha cambiado a partir de la lucha que ha hecho erupción de manera, en primer momento, de manera muy intensa, después de manera más sosegada, por la exigencia de la presentación con vida de los 43 muchachos. Hay un México antes y un México después, y los responsables de que este México sea diferente son esos nuevos héroes cívicos de nuestro país. Y cuando hablo de esos nuevos héroes cívicos, me estoy refiriendo a los padres de familia de esos muchachos, que han sido incorruptibles, no se han dejado en este país. En este país de los cañonazos de 50 mil pesos, en este país donde la máxima de la política mexicana y más del grupo en el poder, del grupo Atlacomulco, es que en política lo que se resuelve con dinero sale barato. En este país donde los políticos se precian de que todo mundo tiene un precio, estos padres de familia nos han mostrado que ellos no tienen precio, que sus hijos no tienen precio. Nos han dado a todos una lección de dignidad, que es un ejemplo, que es una simiente para el Nuevo México. Muchas gracias.